Los países participantes tienen una voz común y unificada.
El Acuerdo de París iguala a todos.
La CMNUCC es una convención universal.
Cada edición de la COP sigue un esquema de igualdad de participación.
CMNUCC, COP, hoy fue el día de los trabalenguas.
Casi, pero no. Todas estas siglas hacen referencia a componentes de las negociaciones internacionales para frenar el cambio climático. Y al mito del día de hoy, que es, todos tienen la misma voz. Es decir, todos los que van a la COP tienen la misma voz.
Ah, ok, ya veo. Y es que sí, si las frases del principio son un mito, esto quiere decir que no todo es de color de rosa en las negociaciones internacionales. Y es que tal vez sabrán nuestros podescuchas que, mientras estamos grabando este episodio, también está ocurriendo la COP26 en Glasgow. Pero a ver, antes de pasar a los detalles de todo esto, cuéntanos, Bernie, ¿cuál es tu experiencia con este mito?
Bueno, pues te cuento que corría el año 2013 y yo estaba en la licenciatura y me fui de intercambio a Estados Unidos. Total que ahí me invitaron a una conferencia y manifestación que se llamaba Power Shift, en el cual varios jóvenes se juntaban para ver cómo descarbonizar el sector de energía en Estados Unidos. Y entonces, bueno, como parte de esta conferencia, pues hubo muchas marchas y manifestaciones en Pittsburgh, que fue donde se llevó a cabo. Y en una de esas estábamos ahí todos, pues con nuestras consignas, con nuestras pancartas, en medio de la ciudad, en que pasa como un río por ahí. Y en eso, del otro lado del río se ve que va llegando un barco carguero, un barco grandísimo. Y encima de ese barco, en la plataforma, estaba una cantidad que yo jamás había visto en mi vida y jamás he vuelto a ver, de carbón. Estaba así una montaña de carbón. Y encima de esa montaña había una tela blanca que decía: el carbón es trabajo. Básicamente era una contramanifestación a la nuestra. Y sí, por un lado, obviamente que cuando nos descarbonicemos, pues hay que pensar en las personas que están trabajando en todos los sectores que hoy en día son de energía sucia. Pero por otro lado, se veía claramente que ese barco había sido pagado por el jefe de la industria o por pues, la empresa, básicamente, pues solamente para hacer una manifestación que fuera pues más vista o más importante que la de 500 jóvenes exigiendo ahí descarbonizar, ¿no? Entonces, pues esa idea se me quedó, o esa experiencia se me quedó muy marcada, y pues sí, como con un poco de dinero, pues puedes tratar de opacar ciertas voces, ¿no? Pero pues ya, o sea, ese tipo de técnicas, pues hoy en día no están funcionando porque cada vez somos más quienes están alzando la voz en todo el mundo.
Bienvenidos a Climitología, un podcast del programa de investigación en cambio climático de la UNAM, donde nos adentramos a los mitos más comunes del cambio climático y los derribamos con ayuda de investigadores expertazos en el tema. Yo soy Raisa Pilatowski.
Y les habla Bernie Bastien.
Y hoy vas a escuchar las perspectivas de muchísimos expertos, empezando por dos especialistas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, quienes se enfocan en temas de justicia energética climática y política forestal. Además de dos jóvenes activistas que estudiaron en la UNAM y hoy mismo están en Glasgow.
A ver, entonces pongamos un poco de contexto en todo esto de las CNUCs y COPs y todo.
Pues así está la cosa. Desde los años 60 comenzó una ola de auténtica preocupación por el ambiente a nivel mundial. Fue en esa década donde salió el famoso libro de la Primavera Silenciosa de Rachel Carson, y bueno, total que para los años 90 ya la crisis ambiental estaba en boca de todos. Entonces bueno, pues que la ONU se arma una conferencia.
En la conferencia de Río de Janeiro de 1992 emana y se fortalece todo el andamiaje y la estructura del régimen internacional y posteriormente de la gobernanza en contra de la crisis ambiental.
Están escuchando al doctor Fausto Quintana, doctor en Ciencias Políticas de la UNAM, quien se dedica a investigar temas de cooperación internacional, sustentabilidad, cambio climático y política forestal.
Para empezar, Río de Janeiro pues es un momento coyuntural muy importante en la lucha contra la crisis ambiental, porque de ahí emana no solamente la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, también el Convenio sobre Diversidad Biológica, se negocia el documento o la convención sobre desertificación y también se negocia una declaración de principios para el manejo y el cuidado de los bosques. A partir de Río de Janeiro se empiezan a consolidar una serie de protocolos, de convenciones, de acuerdos, los países empiezan a ratificar.
Y bueno, para fines de este capítulo nos enfocaremos en la primera que mencionó, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, tu famoso CMNUC, o también conocida por sus siglas en inglés como la UNFCCC, o la UNFCCC, que entró en vigor en 1994.
Todo funciona a partir del UNFCCC, que como sabemos es este convenio de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, donde tiene los países que lo suscriben, y a partir de ahí se lleva a cabo las COPs, las conferencias de las partes.
Él es el doctor Israel Solorio, doctor en Relaciones Internacionales e Integración Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor asociado del Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Ok, entonces a los países que se unieron a la Convención Marco se les llama partes y cada año se reúnen para negociar cómo implementar esta convención y evitar una crisis climática.
Exacto, y de estas COPs surgieron dos resoluciones que son las más sonadas de todas. El Protocolo de Kioto, adoptado en el 97 y que entró en vigor hasta el 2005, y el Acuerdo de París, que surgió en la COP21 en 2015, y desde 2021 sustituye al Protocolo de Kioto, como acuerdo guía para que los países alcancen a reducir sus emisiones.
Con el Protocolo de Kioto se estableció que los países desarrollados estaban obligados a reducir sus emisiones un 5% del promedio global con respecto a los niveles de 1990. También se unieron otros países por voluntad propia, pero los jugadores más pesados como Estados Unidos nunca se unieron, o en el caso de Canadá, lo abandonó antes de que pudieran cobrar las multas por incumplimiento.
Pero con el Acuerdo de París las cosas cambiaron.
Ahora los estados ponen sobre la mesa lo que verdaderamente pueden o piensan que pueden lograr en cuanto a reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso se suma y ese es el objetivo global, ¿no? A diferencia de antes tener un objetivo global que se repartía y entonces por eso se consideraba una lógica top-down. Ahora estamos en una lógica más de abajo arriba, donde pues los estados, digamos, esto tiene mucho que ver también con la multipolaridad de la política climática y la presión que desde pues hace años venían haciendo países como China, Brasil, India, al decir, bueno, nosotros no podemos detener nuestro desarrollo porque ustedes los ricos ya se desarrollaron y ahora quieren que nosotros no lo hagamos, ¿no? Entonces parte de estos acuerdos, puede decir, bueno, pues entonces que cada quien haga lo que pueda y ahí vamos haciendo.
Bajo esta lógica de abajo arriba se crearon las contribuciones determinadas a nivel nacional, o NDCs por sus siglas en inglés. Como el nombre lo dice, cada país determina cuánto puede contribuir en sus acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero con el objetivo de limitar el calentamiento por debajo de los 2 grados Celsius respecto a niveles preindustriales, e idealmente mantenernos por debajo de los 1.5 grados.
Y ya desde la COP21, los análisis de las NDC de los países muestran que estas tienen que ser más ambiciosas si queremos alcanzar esta meta. Pero aquí es donde entra el tema de nuestro mito. Las condiciones en las que se adoptan y negocian estos acuerdos no son en términos de amor y paz mundial, sino que mucho depende de los intereses y el poder político de algunos de los países parte, quienes determinan cómo se dan las negociaciones.
Que la sociedad internacional está integrada de estados con diferente capacidad de poder, diferente capacidad económica y política. Como bien conocemos, Estados Unidos y China son los países que encabezan las emisiones de gases de efecto de invernadero. Países altamente industrializados como Estados Unidos y como China, si no se involucran en la toma de decisiones en esta concertación política para enfrentar el cambio climático, poco se puede hacer. Además, estos países logran normalmente negociar con los otros estados de menor peso político algún posicionamiento en torno al cambio climático. También hay que decir que ahorita en esta negociación de la COP26, Bolsonaro y Xi Jinping, en el caso de Putin, no van a acudir a la conferencia. Ellos se han manifestado por su rechazo, principalmente porque los compromisos del Acuerdo de París establecen que estos países deben de reducir sus gases de efecto de invernadero y generar transformaciones más ambiciosas de las que se habían planteado desde un principio.
Siempre han sido pocos los países que han incidido en la toma de decisiones, incluso aunque en el Acuerdo de París pues, se vio mayor presencia de China, India, Brasil. Lo cierto es que hay muchos países que siguen sin estar siendo tomados en cuenta y al final son las grandes potencias las que toman decisiones. Y tenemos países como las Islas del Pacífico que sabemos que van a desaparecer, que no tienen culpa alguna del cambio climático y que no tienen voz. Entonces creo que es importante entender que estamos hablando no solamente de la COP como un espacio estatocéntrico donde los estados son los que importan, sino que importan los estados poderosos, o sea, importan los estados que importan.
Y aquí el doctor Solorio menciona algo muy importante. Si de por sí en las mesas de negociación solo las voces más poderosas son escuchadas, la misma estructura de la convención bajo el esquema de los estados parte, deja fuera otras voces que por lo general son las más impactadas.
Recientemente un profesor muy reconocido en política ambiental, Frank Bierman, publicó un paper donde decía que los actores sociales no solamente no tienen tanto peso, sino los actores sociales en realidad no representan a la sociedad internacional, sino generalmente representan a la de los países ricos. Y las voces sociales que verdaderamente importan, que solamente acuden en calidad de observadores, que es algo que habría que cuestionarnos, pues en realidad tienen muy poca representación dentro de esta representación limitada que es calidad de observadores. Y el ejemplo más claro son los pueblos indígenas, ¿no? Que no solamente cargan con el peso del distributivo de los efectos de cambio climático, cargan con muchas políticas de mitigación, con la implementación de muchos megaproyectos en su territorio, y debido a esta estructura estadocéntrica, pues en realidad no tienen pues una más que una voz bastante limitada, y su representación acaba estando supeditada a los mismos estados que los han colonizado y reprimido y oprimido a lo largo de siglos, ¿no? Entonces se vuelve una dinámica complicada, una dinámica digamos, dominada por el poder, donde quienes dominan son los países desarrollados, algunos países en vías de desarrollo, pero ya con un poder, un peso internacional importante, como Brasil, China, India, podría ser México en algunas ocasiones, pero lo cierto es que pues, los países más vulnerables no tienen la voz que se requeriría, y tampoco los actores sociales.
Y es por ello que en este episodio también quisimos incluir las perspectivas de dos jóvenes activistas que estudiaron en la UNAM y que se encuentran en la COP26 en Glasgow, como es el caso de Malinali Castañeda de la División Juvenil de Cambio Climático.
Lo que empezamos a hablar desde la división, cuando empezamos a pensar en esto de cómo operar el tema de que necesitemos que se reclamen espacios de la gente que ya está siendo afectada por la crisis climática y no solo los que van a representar. Empezamos a pensar en este proyecto de Defensoras de la Tierra. Nos articulamos con Futuros Indígenas y lo que estamos aspirando a hacer allá en la COP es reclamar algunos de los espacios oficiales, por eso buscamos las acreditaciones oficiales en la zona azul, que es la zona de las negociaciones, pero también se va a participar en otros espacios, en los que se conocen como side events, y se va a participar también en los eventos de la COP Coalition, que es la versión de la COP, pero desde la gente, desde el pueblo. La Cumbre de los Pueblos, se dan encuentros de muchos grupos, y ahí también formar redes, buscar alternativas. Hay foros para compartir desde la gente joven, desde espacios de mujeres y género, espacios para pueblos indígenas, y todo esto buscar articular con otras organizaciones que también están haciendo trabajo en sus espacios, pero en todos los que se pueda, ¿no? No solo en lo oficial, porque hemos visto que no siempre funciona, más bien pocas veces cuando sí funciona, las alternativas reales para mitigar y adaptarnos y frenar esta crisis que no solo es climática, sino de social o civilizatoria, y poder enfocarnos también a lo que es desde, que les llaman los grassroots, las movilizaciones desde la gente.
Por otro lado, Name Villa del Ángel, de Viernes por el Futuro o Fridays for Future México, nos dice.
Estamos hablando de justicia climática. Entonces, ¿qué sería un logro dentro de las negociaciones? En primera, que los países se comprometieran a planes concretos de aquí, no a 2060, no a 2050, sino de aquí al próximo año, de aquí a los próximos 5 años, muy pocos países van a hacer eso. ¿Qué es lo que sería un logro? Que cuando hablen de deuda ecológica, cuando hablen de pérdidas y sí, loss and damage y demás, lo hagan en un sentido de no hipermonetizar, no verlo como negocio, sino directamente darle poder a las comunidades y restarle poder a las instituciones internacionales y países del norte global que ahorita tienen cooptados totalmente las negociaciones. No pueden estar dentro de la mesa las personas que han causado la crisis, y quienes tienen que tener mayor influencia dentro de la de toma de decisiones son las comunidades del sur global. Lo que sí creo que se puede lograr es la construcción de nuevas narrativas, pero lo más importante de la construcción de esas narrativas es que no vayan más allá de las narrativas, que vayan alrededor de construcción solidaria, de alianzas, tejer redes solidarias a nivel internacional por parte de la gente del sur global y por parte de la gente que, aunque viva en el norte global, son gente oprimida. Las comunidades negras, las comunidades indígenas de los países del norte global. Solo así puedo saber que realmente se está logrando algo.
Así que las discusiones en la literatura de las relaciones internacionales y cambio climático que mencionaban el doctor Quintana y el doctor Solorio no es solo una cuestión de textos y debates, son espacios por los que se están luchando hoy en día. Pero regresando por un momento a cómo se estudia esto, que pues es lo que hacen nuestros invitados, como el doctor Quintana.
La investigación que desarrollo en la Facultad de Ciencias Políticas tiene como propósito asociar el sistema natural y el sistema social en este concepto que llamamos sistemas socioecológicos. Hablamos de la crisis ambiental en todas sus expresiones, siempre desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y en la última fase de la investigación hemos dado un viraje a la necesidad de replantearnos conceptos, es decir, un ejercicio epistémico en torno a la crisis ambiental. Y llamamos a este nuevo proyecto Léxico de la Crisis Ambiental y el Desarrollo Sostenible, porque pensamos que a partir del replanteamiento de conceptos de la discusión epistémica podremos encontrar algunas soluciones.
Por su lado, el doctor Solorio trabaja en cómo se traduce la parte de los acuerdos internacionales en la implementación nacional.
Y parte de mi investigación ha sido la implementación de la Ley General de Cambio Climático, porque en realidad somos líderes a nivel internacional, el tercer país en el mundo, solo después de Reino Unido y Austria en adoptar una ley marco, la del 2012, el primer país en desarrollo en poner sus NDCs, y al final eso sirve para nada. Bueno, puedo servir para la financiación de mi proyecto, pero más allá de eso te das cuenta que en realidad la política se queda en papel, y por eso es que yo le llamé a mi artículo México líder sobre el papel, pero rezagado en la práctica. Porque nos damos cuenta que se adoptan leyes, se moviliza la sociedad, pero luego no hay un proceso donde estemos cuestionándonos qué está pasando con la Ley General de Cambio Climático.
Finalmente nos hicieron la siguiente invitación y nos dejaron las siguientes reflexiones.
Yo creo que las conferencias de las partes, a pesar de la simulación y a pesar de los pocos logros concretos que se han alcanzado, son muy importantes, porque de ahí pueden hacer estrategias de acción colectiva, porque estamos hablando de un problema de acción colectiva, estamos hablando de la existencia de un bien público global, de un bien común global, como es la atmósfera. De ahí pueden nacer acciones muy concretas para mejorar las condiciones. Ya no solamente hablar de un gran fondo de 100 mil millones de dólares para la lucha contra el cambio climático, hay que hablar de procesos muy concretos, ¿no? Por supuesto, debe existir el dinero, pero el comentario, la estrategia se queda en el ámbito general y no le damos seguimiento a todo y a toda la actividad de la cooperación internacional en materia ambiental. Transparencia, rendición de cuentas, informes periódicos como lo exige el Acuerdo de París cada 5 años, tener nuestras contribuciones determinadas, actualizadas. Exhorto a aquellos jóvenes, hombres, mujeres, que se quieren dedicar al análisis del tema del cambio climático, indudablemente acercarse a la información de organismos internacionales, de instituciones educativas con un respaldo científico. La otra es que vayan estableciendo campos específicos de estudio. Ya no podemos hablar de cambio climático en general. Podemos especializarnos en cambio climático, migración internacional, cambio climático y salud, cambio climático y finanzas públicas, financiamiento para proyectos de cambio climático.
Creo que las ciencias sociales merecen un lugar en la mesa de las discusiones de cambio climático, pero no el lugar, digamos, el que te ponen hasta atrás, ¿no? Sino un lugar central, porque al final de cuentas esto es un problema de organización social. Entonces necesitamos a las ciencias duras, pero sin las ciencias sociales no se va a lograr absolutamente nada. Y creo que es uno de los grandes problemas de la política climática en México. Estudiantes que colaboran conmigo desarrollan un proyecto que es Milpa UNAM sobre el papel de los pueblos indígenas en la gobernanza climática. Entonces creo que los retos son muchísimos. Simplemente hacer casos de estudio sobre los conflictos socioambientales da para 40,000 tesis y todas serían muy importantes. Entonces ahí es donde creo que tenemos que no desmarcarnos, pero marcar nuestro propio camino como ciencias sociales para que, sobre todo con el impulso de estudiantes que traen unas agendas interesantísimas como esta de género, interseccionalidad que te comento, pero hay muchísimas otras, pues vengamos a refrescar el debate.
Así que en realidad, la balanza de las negociaciones climáticas está muy desequilibrada y estas diferencias de poder en la toma de decisión han alentado mucho la acción. Pero escuchar el tipo de investigaciones que se hacen para entender mejor por qué se da esto y a las personas que están yendo al lugar de la acción a alzar sus voces nos deja con mucha esperanza.
Así es. Muchas gracias al Dr. Quintana y al Dr. Solorio por traernos las herramientas necesarias para tirar estos mitos. Y gracias a ustedes por escuchar este episodio de Climitología. Climitología es un podcast del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para conocer más detalles, visita la bitácora en www.pink.unam.mx/climitología. Este podcast es producido por Estudios Planeteando con la conducción de Raisa Pilatowski y Bernardo Bastien. Agradecemos al comité asesor, Dr. Francisco Estrada Porrúa, Dr. Julián Andrés Velasco Vinasco, Maestro Óscar Calderón Bustamante, Doctora Alma Mendoza Ponce, Dr. Constantino González Salazar, Licenciado Rubén Darío Martínez Ramírez, Maestra Juliana Londoño Cárdenas, Maestra Mónica Ramírez Calderón, Doctor Saúl Villafañe Barajas, Maestro Anthony Ramírez Salazar. Agradecemos a Daniela García y Grecia Soto.